Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera en este viernes 18 de noviembre con 16 grados de temperatura y los cielos nublados y esa amenaza de, bueno, lo llaman ciclón, borrasca, en fin, temporal, que ya llega el invierno, ya nos llegan los fuertes vientos y también las lluvias el sábado y el domingo va a haber bastante viento del suroeste y fuerte, sobre todo sábado por la tarde, sábado por la noche, vientos de hasta 90 kilómetros por hora aproximadamente en rachas. Bueno, estamos acostumbrados a estas cosas, pero no está mal recordarlo y tener precaución. Tendremos la alerta naranja activada en la Marina Lucense todo el fin de semana, la verdad. Así que mucho cuidado, como siempre, no acercarse donde no debemos y cuidadito con intentar sacar esas fotos tan bonitas que luego pues nos pueden costar la vida. Desde hoy, alerta naranja, mañana sábado y pasado domingo también. Y en cuanto a la meteorología, lluvias hoy, el domingo a ratos, el sábado a ratos, pero mucho viento, ¿eh? Además del tiempo, vamos a hablar de muchos otros temas. A partir de ahora y hasta las 2 de la tarde, y les recuerdo que estamos con la información COPE más de la costa, toda la información amplia, larga y tendida en el 88.8 de la FM. A partir de la 1 y después del boletín de noticias nacionales e internacionales, seguimos nosotros toda una hora entera con muchas noticias locales de aquí, de nuestra zona. En el 88.8 FM. Si están en la zona de Viveiro, sintonizan el 99.7. Y si cambian ahora mismo el dial, pues todavía mejor, porque se van a quedar en el sitio donde vamos a tener toda la información amplia. 88.8, 99.7 si están en Viveiro. Vamos contando las noticias de hoy. En materia de sucesos, 4 personas resultaban heridas en un accidente ocurrido anoche en Viveiro. Un accidente sobre las 9 de la noche en que 4 personas resultaban heridas y una de ellas, una mujer embarazada. Todas fueron desplazadas hasta el hospital para recibir atención médica. El accidente tenía lugar en la carretera Lugo 862, que une la localidad con Burela, a la altura de Catro Camiños, a la parroquia de Celeiro. El 112 Galicia recibía el aviso de los efectos de protección civil a las 9 de la noche. Y después se ponían en contacto con los bomberos, con el Grumir de Viveiro y también se informó a la policía local. El resumen de ese accidente que ocurría por la noche, como decimos, 9 de la noche, 4 personas heridas y atendidas en el hospital, una de ellas embarazada. En este día de hoy también hablaremos de Viveiro y de la clausura del año jubilar, el año jubilar de la misericordia, y que por llamarse de la misericordia la capilla que allí tienen, han tenido ese honor de poder otorgar la indulgencia a lo largo de todo un año, un poquito menos de un año, porque comenzaron, se abrió la puerta ahí coincidiendo con la festividad de la Inmaculada del año pasado, pero a puntito de cumplir el año entero. Se organizan varios actos con motivo de la misericordia y de ese cierre del año jubilar. Ya lo comentábamos en la jornada de ayer, lo recordaremos. Haremos hoy, por supuesto, esta noche a las 9:30, una procesión de traslado desde la Capilla de la Misericordia hasta la Iglesia de Santa María del Campo de Lecheomo. Allí pernocta y luego mañana, si todo va bien y si la meteorología nos deja, ya sabemos que el tema está complicado, habría una procesión, la de vuelta a la Capilla de la Misericordia de Lecheomo. Todo esto precedido por el concierto de la banda de Nuestra Señora de la Misericordia, que es a las 6 de la tarde en la Iglesia de Santa María, y después por el acto penitencial arciprestal. Es un gran acto penitencial en el que todas las personas que no hayan ganado la indulgencia todavía estarían a punto de hacerlo. Tendrían la oportunidad mañana a las 8 en esa iglesia. Y luego, cruzando los dedos y esperando que no llueva y que no haga mucho viento también, pues saldría el Lecheomo en una procesión extraordinaria para volver hasta la Capilla de la Misericordia. Allí misa con el obispo Luis Ángel de las Heras y se cerraría el año y se cerraría la puerta. La Puerta Santa de este año jubilar. Además, tenemos otras noticias que van marcando la actualidad en este día de hoy. Algunas económicas, porque se abre el plazo para la solicitud de las becas municipales de Xove. Se abre desde hoy y hasta el próximo 16 de diciembre de este año se pueden solicitar, tramitar en el Departamento de Servicios Sociales en horario normal de oficina. Hay varias becas con distintas cuantías y dirigida a determinados sectores. Y dentro de un ratito escucharemos a Ana Abad, la concejal de Servicios Sociales, que nos lo contará. En materia de educación y aquellos aspectos colaterales a la educación, como son los comedores escolares, Olaya Rodil, del Bloque Nacionalista Gallego, va a llevar al Parlamento una iniciativa para que la Xunta asuma la gestión de los comedores escolares. Para el BNG no se puede seguir dando casos como el del Ayuntamiento de Lugo, donde la Xunta estaría mirando para otro lado mientras en las AMPAs y el Ayuntamiento se ven envueltos por un vacío legal que únicamente perjudica a las familias. Va a solicitar que se gestionen los comedores escolares para toda Galicia, por lo tanto para toda la provincia de Lugo, porque en la provincia de Lugo y también en nuestra zona, en la Mariña Lucense, ya sabemos que hay comedores que no están gestionados por la Xunta de Galicia y, por ejemplo, llevan las asociaciones de padres. Hablaremos de política porque en Vegadeo se ha constituido la comisión gestora del PSOE. La Comisión Ejecutiva Autonómica de la Federación Socialista Asturiana ha designado la comisión ejecutiva, la comisión gestora de la agrupación socialista veigueña. Está presidida por Manuel Abuín, que es el actual presidente de honor de la agrupación socialista y a partir de ahora también asume la responsabilidad de la dirección de la agrupación hasta que se celebre cuando corresponda. Pues bueno, ya sabemos que tiene muchas cosas que celebrar los socialistas. Primero los congresos regionales, luego los locales, etcétera, etcétera. Así que cuando le toque a Vegadeo, pues tendrán ellos también su congreso. Por lo pronto, el presidente es Manuel Abuín y están de vocales pues dos clásicos, Servanda García y Juan Santiago. Hablaremos de Viveiro cuando falta poco para que se cumpla un año desde que la piscina municipal comenzó a funcionar mediante gestión directa. Desde el ayuntamiento hacer un balance de su evolución a lo largo de estos mismos y atendiendo el número de asociados y cursos ofertados y realizan una comparativa entre estos datos y los datos de años anteriores. Hay que destacar que analizando los datos obtenidos en esos cuadros quieren ver pues que hay un incremento de abonados y se ha venido constatando desde el año 2014 en que se mantuvo hasta este año 2016. A día de hoy lo que cuentan es con 1.206 abonados y esto es 135 abonos más que en el mismo mes del año 2014. Por lo tanto, según el equipo de gobierno, iría bien por el momento a la piscina municipal y piensan que esta gestión valida los trabajos que han venido realizando, poniendo de manifiesto los esfuerzos también que han tenido que emprender para incrementar y mejorar los servicios que ofrecía la piscina municipal, pero que está dando resultados en Viveiro. Además de esto hablaremos de muchos otros temas. Hablaremos hoy de chocolate con algas. Fíjense, qué curioso. Es un proyecto subvencionado por el GALP, Amariña Ortegal, que se desarrolla desde Ribadeo y desde una empresa clásica de Ribadeo, Chocolates Moreno. Dentro de un ratito vamos a hablar con los ideólogos de este original proyecto auspiciado por esos fondos europeos y que quiere echar a andar ya muy prontito. Chocolates, bombones con sabor a alga y sabor a cítricos. Pero antes de nada vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico de recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa o secreto ibérico. Son algunas de las especialidades que podrá degustar a un precio único de 7 euros. Además, seguimos en temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Hoy se esperan lluvias y no está lloviendo ya en algunos puntos, en estos momentos en Ribadeo no, pero bueno, esta mañana ha caído algo y puede llover a lo largo de todo el día. El viento por ahora es débil del suroeste y la temperatura no está mal, tenemos 16 grados, pero mañana ya llegan las cosas un poquito más desagradables. Mañana se esperan los cielos cubiertos. Y ya desde por la mañana el viento va a soplar. Por la mañana será moderado del suroeste, pero luego por la tarde y por la noche fuerte. Ya estamos hablando de rachas de 90 kilómetros por hora, Podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Las temperaturas para mañana entre 9 y 17 grados y activada la alerta naranja en el mar. El domingo continúa activada la alerta naranja en el mar. Continuamos con viento, pero ya será moderado, Baja un poquito la velocidad del viento y tendremos los cielos bastante cubiertos. El domingo la lluvia se espera por la noche. El sábado la lluvia podría llegar con más probabilidad por la tarde. Durante todo el fin de semana está activada la alerta. Así que, como siempre, pues tenemos mucho cuidado, no nos acercamos a los acantilados, no nos acercamos a esas zonas más peligrosas que todos conocemos y también tenemos cuidado con la cámara de fotos, que siempre queremos una foto del temporal muy bonita, pero a veces el temporal nos puede arrastrar a nosotros mismos. Así que fin de semana ventoso, lluvioso y nublado.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota de agradecimiento. La familia del señor don José Severino Fernández Rodríguez, Casa Castellana de Abaixo, fallecido el pasado día 15 de los Corrientes, descanse en paz, quiere dar las gracias a todas las personas que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados en Labraña y a todos aquellos que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina será el domingo día 27 a las 5 de la tarde en la iglesia de Labraña. Muy agradecidos, familia de don José Severino Fernández Rodríguez. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos hasta las 2 de la tarde, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Y a continuación vamos a hablar de proyectos interesantes y suculentos, seguro que son suculentos, porque ya saben ustedes que existen unos grupos de acción costera, tenemos aquí en la zona de Acción Costeira Mariña Ortegal, y que en función de esos proyectos que se presentan, se tramitan y se consiguen ayudas de los fondos europeos para impulsar el territorio, para impulsar las empresas relacionadas con los productos del mar o con la idiosincrasia del mar. En fin, hay un proyecto de nuestra comarca que ha resultado favorecido con estas ayudas y la verdad es que suena riquísimo. Es una fábrica de bombones elaborados con algas y cítricos y está llevada, bueno, pues por María José Ríos, que también ya sabe mucho de bombones y de chocolate porque se encarga de Chocolates Moreno. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya del tema de chocolate, experiencia sobrada y demostradísima, eso está claro, pero ¿cómo se os ocurre en un buen día decir, pues vamos a mezclar el chocolate con algas o con cítricos?
Pues a ver, nosotros queríamos... A ver, Chocolates Moreno tiene 75 años, cumple este año 2016, cumple 75 años. Entonces, ya durante estos últimos años fuimos tratando de evolucionar un poco, porque el mundo evoluciona y nosotros también no podíamos ser menos, teníamos que ir evolucionando. Entonces fue cuando, la verdad, empezó todo esto de las algas a introducirse en lo que es la alimentación, en las ensaladas, en mucho tipo, en la comida en general. Y yo empecé, pues por casualidad, de estas cosas que empiezas a ver en internet, pues lo beneficiosas que son, la cantidad de proteínas. Yo también, pues tengo una hija que nació en China y ves que los chinos la mayor parte de las proteínas que aportan a su alimentación proviene de las algas, no proviene de la carne ni esto. Entonces fue otra digamos de las causas por las que yo me interesé en este tipo de alimentos. Y dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no tratar de conjugar el chocolate, que no debemos de hacerlo tan mal si llevamos 75 años en el mercado? ¿Por qué no tratar de conjugar estas dos cosas, las proteínas de las algas con el chocolate? Bueno, tratar de hacer algo con esto. Y fue cuando después pues surgió lo del GALP, o me informaron en el ayuntamiento, Mónica, la gente de desenvolvimiento local, fue la que me informó y dice, oye, pues mira, para estas cosas hay unas ayudas que puedes solicitarlas. Y bueno, entonces fue cuando una cosa trajo la otra, pues mira, pues entonces pues nos animamos, hacemos la fábrica. La verdad, nos fuimos metiendo y ahora pues nos metimos en un proyecto. La verdad, para nosotros es muy importante, es un proyecto para nosotros muy grande, es pequeño porque comparado con los las grandes industrias y esto es un proyecto pequeño, pero para nosotros es un proyecto muy importante, es un proyecto familiar y en el que estamos involucrados todos los de la familia y bueno, muy esperanzados y muy animados porque además al habernos subvencionado el GALP, el proyecto, pues estamos contentísimos.
¿En qué porcentaje os subvenciona el GALP?
Pues el GALP nos subvencionó de la parte subvencionable del proyecto, porque no todo es subvencionable, el 50% de la parte subvencionable, con lo cual, bueno, pues genial.
Es una ayuda importante entonces.
Importantísima, importantísima.
¿Habéis tenido que cambiar entonces fábrica y todo? Porque vosotros, a ver, el equipamiento lo teníais, pero aquí habrá que haber, tendréis que haber introducido algo.
A ver, no. Nosotros tenemos lo que es la fábrica de chocolate. La fábrica de chocolate sigue siendo la fábrica de Chocolates Moreno. Es una fábrica que tiene 75 años y que sigue igual que estaba. Entonces, nosotros ahora estamos construyendo otra fábrica al lado, porque, bueno, es la casualidad, porque los locales están pegados. Estamos construyendo una fábrica al lado, una fábrica de bombones. Pero bueno, son dos fábricas diferentes. No tienen todo que ver porque somos las mismas personas. A ver, en Chocolates Moreno están Pepe y Rosa, que Pepe y Rosa son el alma de Chocolates Moreno, son los que están en la fábrica, son los que lo fabrican, son su padre y su madre, porque son los que viven por y para Chocolates Moreno. Yo, digamos, yo soy la distribuidora, soy la que lo vendo, lo que lo llevo a las ferias, la que lo ofrezco en las tiendas, pero bueno, ellos son sus padres, son los que se preocupan de que llegue el mejor cacao, de que lleguen las mejores condiciones, de que todo esté perfecto, de que las moliendas salgan en perfectas condiciones, de que la temperatura sea la adecuada. Bueno, digamos que el fundador fue Fernando Ríos, pero ellos son los que se ocupan hoy, son el papá y la mamá de Chocolates Moreno. Y después, paralelo a ello y al mismo tiempo, surge lo que van a ser Bombones Moreno, que somos los mismos, pero somos fábricas diferentes.
Sí, sí. Bueno, fábricas diferentes que vienen de Chocolates Moreno y luego lo vais a distribuir, deduzco que al menos con la misma marca.
Sí, sí, con la misma marca y seremos las mismas personas las que los fabriquemos y todo lo mismo. Lo que pasa que, bueno, es eso, que digamos que son dos procesos de fabricación completamente distintos. Entonces, por eso son paralelos, pero no se fabrican en la misma fábrica, porque ya te digo, porque una fábrica tiene 75 años, sigue fabricando como hace 75 años de la misma manera, y digamos que esta es como la rama más moderna, que aunque sigue siendo artesana, evidentemente, todo cambió, la legislación cambió, entonces nos obliga a hacer las cosas de otra manera. A ver, el chocolate se fabrica con harina. Nosotros los productos que vamos a hacer no van a llevar gluten. Es otra rama. Uh-huh. Es para abarcar otro tipo de mercado. No sé cómo explicarlo. Mira, pretendemos hacer, por ejemplo, un chupachús de algas. Uh-huh. El chupachús de algas pretende llegar a los niños. Pretende llegar a los niños porque nos parece que es un mercado que muchas veces en lo que sea al chocolate, a ver, a lo que al chocolate diferente, no el chocolate, el chocolate sí que está enfocado de cara a los niños, evidentemente, pero un chupachús con algas, un chupachús con algo distinto, que tenga un sabor diferente, no se enfoca directamente o hacia los niños, y sin embargo nosotros pensamos que si a los niños les gusta, que bueno, que es un mercado importante, y queremos hacer un chupachús, lo que el chupachús será la forma del bombón, para que a los niños visualmente los atraiga y que el sabor del bombón los atraiga, para que ellos también puedan beneficiarse de todo lo que le puede aportar el alga y todo lo que le puede aportar todos los beneficios que aporta el cacao.
María José, pero y esto además está rico, porque a mí me suena muy curiosa esta mezcla.
Pues está rico, ¿eh? Pues está rico. A ver, nosotros pensamos que está rico. Desde luego, tiene que estar rico. Pretendemos que esté rico y tiene que estarlo, porque si no, los niños no lo van a aceptar. La idea nuestra, en principio, sería que en los colegios de la zona de la Mariña Ortegal, pero bueno, para eso tendríamos que ponernos en contacto con la Consellería de Educación, y que en el momento que tengamos la fábrica hecha, lo haremos, para que en los colegios de la Mariña Ortegal se pueda hacer distribuir los chupachuses de algas para que los niños puedan probarlos, porque yo creo que sí les van a gustar. Yo pienso que sí. A ver, yo en casa tengo un catador de 3 años y al catador que tengo en casa dice, está muy bueno. Entonces yo creo que sí les puede gustar, que sí les va a gustar, de hecho sí les va a gustar. Después habrá otro tipo de bombón con algas que será, bueno, pues más, digamos, para adulto, es un sabor, pues a lo mejor, no sé, más fuerte, un sabor diferente, diferenciado, claro, del de los niños. Y yo pienso que sí van a gustar, que es algo diferente a lo que hay. Yo desde luego no lo probé nunca. Llevamos varios meses haciendo experimentos y bueno, yo creo que lo tenemos casi conseguido. El martes próximo viene un maestro chocolatero canadiense y me costó mucho trabajo, pero conseguí una entrevista con él y el tener una hora con él para que me pueda dar algún consejo, para poder aprender alguna cosa más y a lo mejor poder matizar alguna cosa más antes de salir al mercado, para que cuando salga, pues nos salga redondo. Que cuando salga al mercado, que nos salga redondo. Y la verdad que tenemos muchísima ilusión en hacerlo. Nuestros bombones tienen una marca registrada. Es un concepto distinto. No tratamos de ser un surtido de bombones, tratamos de ser algo que se conozca como... Ya tenemos un bombón que es Arrocas das Catedrais, que es tiene su nombre, tiene su marca registrada, tiene una aceptación muy buena en el público, estamos muy contentos y bueno, queremos seguir la misma línea.
Entonces, dos preguntas ya para finalizar. Una, si tiene nombre ya ese producto y si se puede contar, y dos, ¿para cuándo nos lo vamos a poder encontrar en el mercado?
Pues a ver, tiene nombre, pero de momento no os lo puedo decir.
esperaba, claro.
De momento no os lo puedo decir, pero bueno, sí tiene nombre. Y en el mercado queríamos que saliera en Navidad, pero no sé si será posible. Pero bueno, pienso que si no es en Navidad, que será en enero. La fábrica queríamos inaugurarla en Navidad, porque la inversión tenemos que tenerla hecha por, ya sabes, por esto de las subvenciones, los plazos de las subvenciones. Tenemos que tenerla hecha la inversión antes de que finalice el mes de diciembre. Pero no sabemos si llegaremos con todo antes de que finalice diciembre. Entonces, pero si no, en enero sí que contamos ya poder salir al mercado con todos los bombones, o por lo menos con los bombones de algas.
Esperamos que tengáis muchísima suerte, María José Ríos, de Chocolates Moreno. Chocolates Moreno, un clásico, todos lo conocemos, 75 años, y como ya sabemos que tiene calidad, pues lo que salga seguro que también lo va a tener, además de ser algo ingeniosísimo y muy curioso. Estamos deseando probarlos, ¿eh? A ver si para Navidad, si no para enero, ya tenemos los bombones y los chupachus pronto en el mercado también.
Vale, muchas gracias.
María José, muchísima suerte, que vaya todo muy bien.
Mira, quería agradecer, si me permites...
Claro.
claro, el apoyo de toda mi familia, que me están animando muchísimo y apoyando muchísimo y sacando horas de sueño para ayudarme, pues con los papeles, con las obras, con todo. Quería agradecérselo muchísimo, bueno, y a los amigos y a todos vosotros que estáis pendientes de todas estas cosas y que me estáis, pues eso, que os estáis enterando de todo, y eso también me da muchísimo ánimo. Muchísimas gracias a todos, ¿eh?
Gracias a ti, suerte.
Venga, gracias.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contando las noticias en Costa Viva en esta jornada con cielos grises, 16 grados de temperatura y preludio de un fin de semana castigador en lo que a la meteorología se refiere. Hablamos de sucesos recordando que 4 personas resultaron heridas después del accidente de tráfico acontecido anoche en Viveiro. En la carretera Lugo 862 fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica. Ocurría sobre las 9 de la mañana una colisión entre dos vehículos, 4 heridos y uno de ellos una mujer embarazada. Ocurría, como decimos, sobre las 9 de la noche y actuó el 112 Galicia, avisaron a bomberos, a Grumis de Viveiro y a policía local también. Esto en cuanto a los sucesos. Y en esta jornada de hoy tenemos que hablar de dinero porque en Xove se abre el plazo para solicitar las ayudas, las becas municipales. Son varias las ayudas que tienen previstas para diferentes sectores. Nos da más datos Ana Abad, que es la concejal de Servicios Sociales.
Bueno, en el Consejo de Xove tenemos abierto hasta ahora, hasta 6 de diciembre, o plazo para poder solicitar las bolsas de ayudas o estudio para el curso escolar 2014-2015. Estas bolsas, bueno, son varias modalidades. Hay ayudas al estudio universitario, ayudas para los ciclos formativos que se cursen especialidades que non haxa nin en Xove, nin en Sacibeau, nin en Viveiro Burela, que son, digamos así, por decirlo, os concellos máis cercanos. Ayudas para aqueles alumnado con algún tipo de minusvalía, tanto física como psíquica, que está asistindo a terapias de estimulación o educación especial. Y ayudas también para compra de material escolar, ¿no? Ayudas también, por último, para doutoramento y para máster. Está abierta para, claro, para todos aqueles veciños y veciñas del Concello de Xove que estén empadronados. A forma de tramitarlo, ir ao Departamento de Servicios Sociales, teñen que aportar unha serie de documentación, pero a traballadora social se encarga de decir que documentación teñen que traer para poder solicitar as axudas. E, bueno, dependendo do alumnado que seña, pues pode optar a varias modalidades, porque pode optar tranquilamente a axudas a material escolar. Pero también, por ejemplo, en una misma familia pues puede estar a un universitario, entonces pueden solicitar también para un socio universitario.
También la concejal nos habla de las cuantías de las becas.
Cuantías, las bolsas de ayudas o estudio están dotadas con 1.200 euros cada una, con una cuantía mínima de 100 euros. Va a depender un poco de los ingresos familiares. Para los ciclos formativos están dotadas con 600 euros cada una, con una cuantía mínima de 100 euros. As axudas aos alumnos con algún tipo de discapacidade están dotadas con 750 euros para cada un. Aquí non hai límite por ingresos familiares. E as axudas para compra de material escolar, preescolar serían con 65 euros, primaria con 60, bacharelato con 125, ciclos formativos con 125 tamén. As axudas a doutoramento, 1.200 euros, e a modalidade de axuda de máster dotada con 500 euros.
Tenemos una de las ideas que
bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Veiga Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital más revisiones gratuitas. En Veiga Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.veigadental.com.
Mi amor, ni verdad, ni matiz. Seguimos adelante y hablamos ahora de política, porque se ha constituido la comisión gestora del Partido Socialista en Vegadeo, después de que dimitiera Carlos Iglesias, que era anterior secretario general del PSOE en esa localidad, dejó el cargo por motivos personales en el mes de octubre y han tenido que crear una comisión gestora. En este cargo, el presidente de la misma es el que es el presidente de honor de la agrupación socialista local, Manuel Abuín, y los vocales son unos clásicos dentro de lo que es el mundo de la política socialista en Vegadeo, Servanda García y Juan Santiago. Sabemos que García fue parlamentaria regional, es consejera de Medio Rural y Pesca y es exalcaldesa de Vegadeo, además de exsecretaria general de la agrupación. Y luego, por su parte, Juan Santiago ejerció durante un par de mandatos como concejal socialista en el Ayuntamiento vegueño. Nos cuenta el porqué Juan Santiago, que, como decimos, es vocal de esta gestora del PSOE de Vegadeo.
Evidentemente, los militantes tienen que conocer la existencia de la gestora y tenemos que seguir manteniendo la vida ordinaria de la agrupación. En realidad estamos única y exclusivamente para eso, ¿no? Para que la agrupación siga funcionando con la mayor normalidad y con la mayor naturalidad posible y que los militantes, bueno, pues sigan debatiendo todas aquellas cuestiones que quieran debatir en cada caso.
También ha señalado que lo que hay que hacer y para lo que sirve esta gestora es para mantener la vida ordinaria de la agrupación.
Bueno, realmente al dimitir el anterior secretario general, pues automáticamente se disuelve la comisión ejecutiva y por fuerza la Federación Socialista Asturiana tiene que nombrar una gestora. Bueno, pues en este caso, Servanda y yo nos hemos puesto las órdenes de Manuel Abuín, que es un militante, un antiguo militante muy respetado y que es un hombre de absoluto consenso, y hemos decidido tomar un poco las riendas de la agrupación, pues fundamentalmente para ir encauzando todo el trabajo que pueda haber de cara en su día a un congreso local que, bueno, pues digamos que nombre una nueva ejecutiva. Y poco más hay que decir en estos momentos, porque simplemente se trata de eso, de cubrir un vacío hasta tanto haya una nueva comisión ejecutiva local que se nombre en un congreso local.
La comisión gestora del Partido Socialista de Vegadeo tendrá que trabajar hasta que llegue el momento en que, bueno, pues se tenga que organizar primero los congresos regionales y luego se tengan que realizar los congresos locales y entonces aparezcan las personas que tomen las riendas del Partido Socialista Vegueño. Así está la situación. Presidente, el que es el presidente de honor, Manuel Abuín, y vocales Servanda García y Juan Santiago, para ver si se vuelven a tomar las riendas del Partido Socialista en Vegadeo y en general en toda España. Seguimos adelante hablando ahora de asociaciones de padres y de la gestión de los comedores escolares, porque desde el Bloque Nacionalista Gallego, Olaya Rodil, la diputada, va a llevar al Parlamento una iniciativa. Va a pedir que la Xunta de Galicia se haga cargo de la gestión de los comedores escolares para eliminar ese vacío legal en que se encuentra ahora mismo la gestión y quitar también esos problemas con los que se encuentran a veces las asociaciones de padres a la hora de gestionar los comedores escolares.
Non son das ideas que lles estamos trasladando e que ademais levaremos tamén ao Parlamento de Galiza, xa o fixemos na anterior legislatura, e instar a Xunta a que recupere a xestión por parte do goberno galego dos comedores escolares. Entendemos que é a mellor forma para garantir un servizo que non é única e exclusivamente o de dar de comer, sino que fai parte tamén dos programas de conciliación da vida familiar e laboral, e sobre todo para garantir a calidade da comida que reciben as nenas e os nenos nas escolas. Hoxe veremos algunhas das outras problemáticas que nos trasladen tamén as ampas, pero pois daremos esa a coñecer esa proposta política que temos.
Rodil afirma que neste momento existe una discriminación para los centros escolares que no tienen comedores gestionados por la administración autonómica y por lo tanto quiere que sea la Xunta la que gestione todos. Y hablamos de Viveiro porque en la jornada de mañana se cierra el año de la misericordia en la capilla de la misericordia en esa localidad, y en esta jornada tenemos la procesión de subida del Lecheomo desde la capilla hasta la iglesia de Santa María. Nos lo cuenta el hermano mayor de la cofradía de la misericordia, René Francisco Gómez.
Sí, desde las 10 de la mañana hasta la hora del concierto, un poquito antes, que es a las 6 de la tarde, después hablamos de él, lo que vamos a dejar es oración personal, ¿no? Se abre la iglesia a las 10 de la mañana, a las 10 y media, perdón, y desde esa hora hasta la hora del concierto, pues cada persona que quiera ir allí, pues puede hacerlo para hacer su oración personal ante la imagen que estará allí expuesta para para el culto de los fieles, ¿no? A las seis de la tarde, la banda de Nuestra Señora de la Misericordia, que es una banda casi hermana de la cofradía, ¿no? Es nuestra banda por excelencia, aunque no pertenece a la cofradía propiamente dicho, pero sí que hay unos lazos de hermandad muy fuertes entre la cofradía y la banda. Pues quiso también participar con un concierto, aparte de tocar en la procesión de después, con un concierto para engrandecer el día, ¿no? Eso será a las 6:00 p.m. Después del concierto, a las 8:00 p.m. será el acto penitencial. Dentro de este año de la misericordia, una de las cosas que más se potenció por todas las diócesis fue lo que es el sacramento del perdón, de la reconciliación, que son las confesiones, ¿no? Y entonces, por eso, como gran acto final, lo que se organizó desde el arciprestazgo y desde la cofradía, que somos ambos los que organizamos estos actos, se quiso dar énfasis en ese acto penitencial, ¿no? Hacer un acto penitencial grande para que todo el mundo pueda ganar ese día las indulgencias del año jubilar de la misericordia.
Un acto penitencial grande para que todo el mundo gane la indulgencia. Si todavía no lo han hecho, tienen la oportunidad en la jornada de mañana en Viveiro a partir de las 8:00 p.m. Y luego a las 9:30 llega la solemne procesión extraordinaria con la imagen del Santísimo Ecce-Homo desde la Iglesia de Santa María, donde sube esta noche, hasta la Capilla de la Misericordia. Allí se celebra la Eucaristía y la clausura oficial del Templo Jubilar, que durante este año ha sido Templo Jubilar, al igual que lo ha sido la Catedral de Mondoñedo, la Concatedral de Ferrol o la Catedral de Santiago de Compostela, y que además era una alegría para todos los hermanos de la Cofradía de la Misericordia de Viveiro. Estos son los actos de mañana, para no perdérselos. Recuerden que desde las 6:00 p.m. tienen el concierto de la banda de Nuestra Señora de la Misericordia, y luego termina todo ahí a las 10:30 p.m, que es la misa presidida, por cierto, por el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Luis Ángel de las Heras. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
¿Quieres comprar fruta garantizada? Fruterías Milfrut te garantiza que si compras un kilo de fruta, consumirás un kilo de fruta. Fruterías Milfrut te ofrece la mejor calidad al mejor precio. Fruterías Milfrut nos puedes encontrar en Ribadeo, Foz, Viveiro, Lugo y en Burela, con instalaciones reformadas para darte lo mejor de lo mejor. Ven a visitarnos y lo comprobarás. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas, Rosalar. Todos los fines de semana, las mejores actuaciones en directo. Ahora también los domingos, a partir de las 6:00 p.m. Este sábado, orquesta Suavecito. Y el domingo 20 de noviembre, sorteo de 5 lotes de licores. Rosalar, una gran pista de baile con zona de sofás y servicio de cafetería. Te esperamos este sábado y este domingo.
Soy Isabela.
Este otoño-invierno acércate a Burela y dale un giro a tu armario. En Isabela e Isabela Outlet encontrarás la moda más actual a los mejores precios. Moda, calzado y complementos te esperan en Isabela e Isabela Outlet. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
32 minutos pasan de la 1:00 p.m. Seguimos en Costa Viva hasta las 2:00 p.m. y ahora con los deportes de la mano de Miguel Fuente.
El sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala celebrado esta mañana ha emparejado al Burela con el Gran Canaria, partido único en las islas el 13 o 14 de diciembre. Los demás emparejamientos de cuartos de final han sido Santa Coloma del Pozo, Levante, Jaén y Valdepeñas, Magra Navarra. El sorteo de semifinales, ya a doble partido, será el martes día 20 de diciembre. Y las casualidades han querido que los marinianos viajen a las islas tanto en la Liga como en Copa. Las previsiones pueden pasar por jugar el partido de Liga en la matinal del domingo día 11 de diciembre, jugar luego el partido de Copa posiblemente martes y luego viernes jugar partido de Liga a domicilio en Santa Coloma. Eso es un poco el futuro a corto plazo del Burela, pero nos vamos a quedar ahora con lo presente, con el hoy, ya que superadas las 6 primeras jornadas de Liga, superados los grandes rivales, ahora se inicia una nueva etapa, con final en alto, eso sí, porque el Peñíscola ocupa la 4ª plaza de la clasificación y tiene como objetivo meterse en la Copa de España. Las estadísticas dicen que los visitantes nunca han puntuado en Vistalegre, un reto que motiva a los de Albert Canillas.
Sí, la verdad que para nosotros es un reto muy bonito el venir aquí y sumar puntos. Creo que el equipo está preparado para ello, aunque sabemos que va a ser un partido muy difícil porque Burela creo que tiene muy buenos jugadores, un buen entrenador, que el año pasado hicieron una gran temporada y creo que se encuentran ahora mismo en la clasificación un poco más abajo pues, debido al calendario, pero esto acaba de empezar y seguro que sumarán puntos para subir más arriba.
¿Uno de los objetivos, estar en Ciudad Real?
Bueno, para mí ese es el objetivo más ambicioso del club. Creo que a todos nos hace mucha ilusión. Es claro, naturalmente la gente se está haciendo muchas ilusiones porque nos ve ahí entre los ocho primeros después de seis primeras jornadas, pero bueno, el objetivo más importante del club es estar en zona tranquila y a partir de ahí luchar por estar lo más arriba posible. Si eso nos da para llegar a jugar la Copa de España, pues claro que nos hará muchas ganas y mucha ilusión.
En el equipo local quieren cambiar el rumbo y dada la situación de los burleses, el partido de hoy es una auténtica final. Necesitan una victoria que les dé moral para continuar en la línea positiva. Yago Míguez.
Tenemos que conseguir los tres puntos como sexa, porque más que nada pues psicológicamente pues que nos dé moita moral para seguir traballando duramente. Primeiro pois conseguir o primeiro objetivo de temporada, que é alejarnos dos postos de descenso, despois se podemos soñar pois algo máis, pois ojalá. Entonces pois seguro que vai poñernos as cousas moi moi complicadas, pero bueno, temos que pensar en nós, en que se facemos un gran traballo, pois seguro que podemos conseguir os tres puntos.
Daniel Ibáñez no puede contar para el partido de hoy con Chano por continuar con molestias en un pie y se queda fuera de la convocatoria por decisión técnica Elder. Mañana a 6:30 de la tarde en Vistalegre el equipo femenino recibe la visita del Móstoles, penúltimo rival antes del parón que estaba previsto para el Mundial. Las madrileñas no van a poner las cosas fáciles a las naranjas, que quieren seguir sumando y que están muy motivadas. Dani Domingos.
Jugar siempre contra el Móstoles, sea en nuestra casa o en su casa, es bastante complicado. É um equipo bastante peleão, um equipo que não nos vai facilitar, já nos demonstrou na semana com a pancarta de risa, não? Com o exprimidor e nada, isso fez tomamos como uma broma, mas também como uma motivação para imponer nosso ritmo de jogo em la cancha, em nossa casa, com nossa afición.
En segunda división B, el Onda Sempre Xove viaja a Cuéllar, donde juegan mañana a las 4 de la tarde. El Cuéllar quiere sumar una victoria ante su afición, aunque sabe que no va a ser fácil ante un rival que juega un estilo muy parecido a los cuellaranos. Por primera vez en la temporada, el entrenador del Cuéllar, Ángel Zamora, ha realizado convocatoria y dejó fuera a Isma por decisión técnica e Iván, en este caso, que continúa recuperándose de una dolencia. Más complicaciones va a tener para viajar Javier Pardeiro para llevar a todos los jugadores a este complicado, a esta complicada salida. Se completa la jornada en el mundo del fútbol sala en la tercera división con el Super Tía Pontonova frente a Estrada. Será el domingo a las 12:30 de la mañana. En la Liga Autonómica, el Praias de Barreiros recibe al Ordes. Será mañana sábado 6:30 de la tarde. En la Liga Gallega Femenina, el Ribadeo Fútbol Sala Femenino viaja para enfrentarse a Cervenza. Será el domingo 12:30 de la mañana. Hablamos de balonmano, el Viveiro viaja a la capital para enfrentarse al Lucas, será mañana sábado 6:30 de la tarde. Y en el mundo del fútbol apuntamos que en la preferente el Ribadeo juega en casa, recibe al Berta Mirán, será el domingo 4:30 de la tarde en el Pepe Barrera, mientras que el Viveiro viaja para enfrentarse al Mugardos, juega el domingo a partir de las 4:15. La jornada en la primera autonómica de fútbol se inicia mañana sábado con un Baladouro Chantadavé, será a las 4:15 de la tarde en el campo del Árbol. Se completa la jornada el domingo Monterroso Río Torto, domingo 4:15, el Santa Vallés Burela, domingo 4:30, Xovelago Chantada Atlético, domingo 4:30 de la tarde, San Ciprián Pastoricense, domingo 4:15, y por último Amtas Foz el domingo a las 5 de la tarde.
Tapas variadas, raciones, pulpo y ahora también menú del día. A escoger entre tres platos de primero, tres platos de segundo, postre, café y bebida por tan solo 9 euros. En Atapería en Ribadeo puedes degustar todo esto y mucho más. Abrimos todos los días excepto los jueves. Ven a visitarnos, te sorprenderemos. Atapería, estamos en la calle San Francisco 16 bajo en Ribadeo.
Amariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre los clientes dos establecimientos asociados.
Hay 6 sorteos presenciais con premio de 2.000 euros cada un. E o quinto será este sábado, día 19 de novembro, en Xove, na Praza do Concello, a 8:30 da tarde.
Para participar, tens que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras feitas entre o 14 e o 19 de novembro.
Compra en Xove e este sábado, día 19, poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos establecementos asociados a Acián Xovense.
É unha iniciativa da Federación de Comercio Amariña.
20 minutos para las 2 de la tarde y estamos en directo en Costa Viva contando las noticias. Seguimos ahora con más asuntos del occidente asturiano porque el próximo lunes, día 21 de noviembre, va a tener lugar un pleno en el Ayuntamiento de Navia y entre las mociones que se llevan destaca una del Partido Popular sobre seguridad del acceso al Colegio Ramón de Campoamor. Señalan que el Colegio Ramón de Campoamor tiene 2 accesos de entrada, la primera desde la Avenida Manuel Suárez, que es la principal, y luego una secundaria desde la calle Leonardo Fernández, que está situada en la zona antigua de Navia. La complejidad reside en la entrada principal, puesto que tiene acceso desde 4 viales diferentes y luego hay bastantes condicionantes que hacen que, bueno, pues que haya bastante riesgo para los escolares. Caos circulatorio de personas, las normas del transporte escolar. Los niños de transporte tienen prohibido llevar paraguas, así que si al bajarse del bus llueve, pues corren un poquito, esquivan mayores, en fin, todo esto aumenta más el riesgo. Y luego el aparcamiento, que es escaso y limitado. Así que desde el Partido Popular de Navia llevan una serie de preguntas respecto a esta moción, para intentar que se extreme la seguridad, como decimos, en el acceso al Colegio Ramón de Campoamor. Y luego otros temas, van a preguntar sobre esa planta de biomasa. Aún no se le han contestado las alegaciones que habían presentado y se preguntan por qué tanta demora, o preguntarán sobre las acciones que tiene pensado el ayuntamiento como contestación a un escrito que presentaron vecinos de las calles de la zona antigua en que denunciaban ruidos, botellones y problemas los fines de semana. Alguno de los puntos que se tratará y que llevará el Partido Popular de Navia al próximo pleno de la corporación, que es el 21 de noviembre. Y en esta jornada de hoy arranca la campaña Ribadeo Negro ya para denunciar el maltrato a las mujeres. Una campaña que pues forma de parte de 15 ayuntamientos. Son 15 los que se han sumado a esta campaña Ribadeo Negro, Santiago de Compostela en negro, en fin, son muchas en toda Galicia. Y lo que hacen, además de teñir de negro la localidad de turno, pues son una serie de actuaciones, actividades paralelas para intentar rechazar esos actos de violencia. Por ejemplo, recordábamos que Ribadeo en negro tiene sus puntos en los cuales no hay violencia, que son los centros de enseñanza, la escuela de música, donde se presentaba el otro día la campaña. Y luego hay mucho material que todavía las personas que quieran sumarse pues pueden hacerlo, está en la página web y pueden bajar, es muy fácil de descargar, según señalaba Mariluz Álvarez Lastra, que es la concejal de Mujer de Ribadeo.
Eu creo que a día de hoxe podemos decir que a campaña pues que está sendo un éxito e que realmente pues a xente está concienciada, posto que temos a día de hoxe 70 establecementos e locais comerciais do noso concello que xa están adheridos, o cal non quere decir que non se podan adherir ao longo destos días, non? Eso por unha parte, e logo temos outras 20 entidades, como ben digo, pois centros educativos, asociacións, o propio concello e demais entidades particulares, pois que se unen tamén, con o cual estamos falando, pois que estamos irradiando unha actividade a 100 espacios do noso concello, non? A campaña foi moi ben acollida e desde logo pues, damos as gracias, non, a todas aquelas persoas que desde o primeiro momento acolleron e traballan nese ámbito.
Se han sumado varios colectivos, como la Asociación de Comerciantes o también el Centro de Salud de Ribadeo, por ejemplo. Ahí, por poner un ejemplo, pues habrá mesas informativas en cada una de las 4 plantas para hablar sobre violencia de género, información a las mujeres que en algún momento puedan sentir que han sido o son víctimas de esa violencia de género. Señala Mariluz que luego está el acto central, el acto grande. Hay determinadas actividades programadas, pero está abierto a que cualquier persona que quiera manifestar su rechazo a la violencia se una y lo haga.
Es muy fácil sacar la página web, la plataforma, descargar anagramas, descargar logos, descargar mensaxes, e nosotros tamén lles poderíamos facilitar algo de material ou iniciativas para que puderan facelo, polo tanto, aínda están a tempo. Ben, despois decir que como colofón ou como acto, o día 25 de novembro, ás 12 da mañá, Imos a facer unha actividade no Parque dos Nenos, xusto no palco, utilizando o palco da música, non? Que nos parece pois, tamén un espacio importante para utilizalo. Imos a facer o acto do 25 de novembro, onde hai unha serie de actividades previstas, como pois, unha performance que van a facer as nenas da Escola de Música, a lectura dun manifesto e outro tipo de actividades que, desde os propios centros educativos ou persoas a título individual ou particular, pois queiran participar ese día e facer algo, non? Pois unha lectura de poemas, un chamamento, calquera actividade, pois ten cabida. Quero dicir, hai algo que está organizado, pero hai moito de apertura e de ideas para que a xente poda unirse, non?
Ribadeo en Negro arranca en esta jornada de hoy y se prolonga a lo largo de los próximos días con mucha participación y muchas actividades. De hecho, va a durar hasta el próximo 28 de noviembre. En esta jornada de hoy, por cierto, desde la Xunta de Galicia también han lanzado la campaña contra la violencia de género y está protagonizada por un xovense. Es Roberto Vilar, pues lo conocemos de Land Rover, de Los Tanochos, en fin, un cómico conocidísimo de aquí, de la Mariña Lucense. Es uno de los protagonistas de esa campaña en contra de la violencia de género que estará acompañado en la misma por Teresa Portela. Roberto Vilar ha mostrado, nada más comenzar la intervención en la que se ha presentado esta campaña, su admiración por Teresa Portela como deportista y como mujer, y a continuación ha mostrado su rechazo contra la violencia machista. Se ha mostrado agradecido por poder servir para algo más que para que se ría la gente. Es lo que ha dicho el xovense Roberto Vilar en la presentación esta misma mañana de la campaña de la Xunta de Galicia en contra de la violencia de género, la que lanza el gobierno gallego. Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de otros actos que tenemos por delante.
En Hotel Restaurante O Castelo, jornadas gastronómicas de buey rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustes este manjar de crianza propia. Reserva de mesas en el teléfono 982-59-4402 o en el propio restaurante. Jornadas gastronómicas del buey rubio. Además, ya puedes reservar tus comidas y cenas de empresa. Consulta en www.hotelocastelo.com o en Facebook. Hotel Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo. Cruce en San Ciprián, teléfono 982-59-4402.
¿Más rápida y segura? ¿Que consume menos? ¿Y encima consigo un descuento de hasta 200 euros? No lo dudo. Entrego la mía y me cambio. ¿A qué esperas? Aprovecha la oferta de Husqvarna y cambia tu vieja motosierra por una nueva. Pásate hoy mismo por tu distribuidor más cercano, llévate tu Husqvarna y ahórrate hasta 200 euros. Forestal Andión, Avenida de Villaodriz, a Pontenova, Lugo.
Entre esos actos que tenemos para este fin de semana está, como no, la patrona de los músicos, el homenaje a Santa Cecilia que organizan en Ribadeo por parte de la Coral Polifónica. Esta vez se lleva a una parroquia donde, por cierto, no han estado en todos los años de existencia y de vida de la coral, no han estado nunca, en la de Cubelas. El domingo a las 12 del mediodía en la parroquia de Cubelas tienen ustedes una cita con la coral y con la celebración de Santa Cecilia, como nos decía Mari Carmen Rodríguez Cancelo, que nos habla del repertorio.
Bueno, pues siempre nos coincide, tenemos que... Cando cantamos unha misa temos que facer un pouco de caso, moito caso, o calendario litúrxico, entón é a festa de Cristo Rei, donde se acaba o ano litúrxico e cantaremos moitos aleluyas. Este ano esta celebración da misa de Santa Cecilia, que tamén dedicamos sempre pois, a lembrar as persoas que nos deixaron, por desgracia, este ano recordando especialmente a nosa compañeira Gracia Martín. Este ano decía que a celebración ten que vai a estar presidida a misa polo señor Vise, porque na parroquia de San Vicente de Cubelas vai o señor obispo a inaugurar un pórtico que acaban de restaurar. Entón, pois, será a inauguración, logo será a misa, e logo verá un pequeno ágape para los veciños e para a coral, para reunirnos despois de cantar a misa, e un pequeno concerto que faremos a continuación.
Para pasarlo bien este domingo en Cubelas. También, por cierto, la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo celebra el martes 22 de noviembre, 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal, el tradicional concierto en honor a Santa Cecilia, y por el escenario pasarán cerca de un centenar de alumnos de la escuela. Van a interpretar obras que van desde Handel a Gershwin. Agrupaciones de viento, tecla, percusión, gaita, danza, entre otros, van a dar forma a ese programa concierto. Se celebra el próximo 22 de noviembre, 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Música Hernán Naval de Ribadeo.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Daniel García, do Concello de Lugo, contanos por qué tivo que deixar a escola.
Toda aquela había que ir ás escolas, estaban, había unha onde vivían as gándaras, e despois fun a escola e fun pouco tempo, porque depois tuve que facer curso na casa, que facer de comer, ir á plaza, e todo, e lavar roupa, e que non tinha nos auga, había auga que había, había que tinha nos que andar a unha casa de un vizinho que daba un babulese, un cubo de auga para carretar para a casa, e que non había que lavar a roupa, se eu tinha un pilón, e non deixaba lavar ali a roupa, pasaba o día na casa. Hasta que fui un pouco maior, empecé a traballar. Despois traballei na Porto Santiago, lavar coches, 5 anos. Daquela, os traballos que había, entraba a traballar, entraba a 9 anos, salía a hora que, ás 12 da noite, ou así. Traballaba a 12 anos.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos ao 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Once minutos para las 2 de la tarde, seguimos en directo en Costa Viva. Vamos a acercarnos hasta el Concello de Cervo para hablar de las novedades en este ayuntamiento de la mano de su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde, Juana.
Temos que falar de ese proxecto de presupostos que teñan vostedes para 2017, así en xeral, canto van ser, a que van destinados, se crecen, decrecen, como é o asunto?
A verdade é que unhos presupostos en donde xa viñamos estas últimas semanas informando os veciños de Cervo de como estábamos a elaborar neles, porque xa son, repito, semanas nas que levamos a traballar cos presupostos para o ano 2017, coa suficiente antelación como para entender que estamos a facer os traballos, polo menos en tempo como hai que facelos. Xa expuxemos as partidas de inversión, expuxemos tamén as partidas de gasto de personal, expuxemos tamén as partidas de formación e de empleo, e o que fixemos xa esta semana pasada foi a comisión de contas en donde presentamos a todos os grupos da oposición os presupostos para este ano 2017. Uns presupostos que, xa que preguntabas ti se crecían ou non, pois bueno, hai que dicir que crecen. Crecen en un 19% con respecto ao ano pasado. En concreto, na cifra global é de 7.398.267 euros, unha cifra que está nivelada tanto en ingresos como en gastos, e repito, un 19% maior que os presupostos do ano pasado, por lo tanto creo que eso tamén é un dato importante a ter en conta. No apartado de gastos, describir que as cifras de personal deste presupuesto pues dun total de 2.800.000 euros, en gastos corrientes 2.800.000, en transferencias corrientes 400.000 euros, en investimentos reales 1.050.000 euros, e despois nas partidas de ingreso pues as máis importantes a destacar son os impostos directos, que son 2.500.000 euros, tasas e outros ingresos 3.000.000 euros, e transferencias corrientes 1.100.000 euros. Tamén hai que en este caso poñer en evidencia unha cuestión, é que esta cifra tamén sube por unha parte porque tamén recollemos en estes presupostos distintas subvencións que en este caso pues, nos otorga a Xunta de Galicia, por unha parte unha subvención para o vial que vamos a construir, que se vai a facer en San Ciprián, desde a zona de Galdín hasta donde está o centro de saúde, e tamén unha subvención importante para o centro de día de residencia que temos tamén ubicada en San Ciprián. Ao margen de outras subvencións, en este caso tamén para os GES, unha subvención que nos lo dá aparte a Xunta de Galicia, tanto Medio Rural como Presidencia e tamén a Diputación Provincial de Lugo, por lo tanto esas partidas tamén aparecen recollidas en estes presupostos e por eso son as cifras como son. Pero eu creo que hay que describir os presupostos desde un punto de vista máis gráfico ou un pouco de vista máis para que nos entenda a xente. É un presuposto onde con el o que mantemos son os gastos e a aposta que está a facer este goberno de Cervo por todo o apartado social, por todo o tema educativo, coas distintas partidas de axudas que estamos a destinar tanto para os rapaces como para as familias, partidas, gastos de transporte, gastos en este caso de material escolar, tamén gastos á hora de facer as labores de mantenimento dos dous centros escolares e tamén do instituto que temos no noso concello, onde estamos continuamente colaborando con eles, ao igual que coas súas APAs e igual tamén cos centros educativos onde tamén teñen as axudas, en este caso que tamén aportamos e están presupuestadas en este concello. Unhos presupostos que tamén nos permiten, por outra parte, seguir apostando polos servicios sociales. Falei un pouquiño do investimento que en este caso recollemos por parte de Xunta Galicia polo centro de residencia, un centro de residencia que contamos que esteña xa en funcionamento para este ano que ven. A dificultade, sin dúda ninguna, recaba en que un centro que vai a xestionar o Concello de Cervo, non como outros centros e residencias que están na nosa contorna e que son xestionados polo consorcio da Xunta de Galicia. A dificultade, repito, estriba en sacar a licitación este edificio, este servicio tan importante por parte dun ayuntamiento como o noso de menos de 5.000 habitantes, pero para este próximo ano vai unha aposta en eses servicios sociales onde estamos a prestar unha atención de axuda a domicilio tamén con personal municipal e personal público, un servicio público que eu creo que tamén é un apartado importante para destacar. Seguimos coas axudas deportivas a todas as entidades deportivas que temos no noso concello, as axudas ás distintas entidades asociativas, ás distintas comisións de festas, que ao fin e ao cabo tamén fan un traballo importante para, en este caso, pues, para poñer e destacar as festas patronales e outro tipo de eventos lúdicos e festivos que o pueblo quer organizar no noso concello, pues para eles tamén temos as partidas suficientes pues, para seguir axudándolles, para que se puedan seguir levando adiante estas accións por parte do aparato asociativo do noso concello. E un presuposto onde tamén, como dixen o primeiro, é un presuposto eminentemente inversor. Falamos de 1.050.000 euros, que nunha cifra de unhos 6,5 millóns, pois é unha partida, unha cifra moi importante. Inversións que seguiremos apostando polos servicios básicos, polos saneamentos, polos abastecimentos de auga, renovando as canalizacións que vexamos que están máis obsoletas ou que necesitan un arreglo, e tamén un presuposto en donde tamén temos unha aposta importante polo emprego. Seguimos apostando coas becas FEUGA, 200.000 euros temos para destinar para este próximo ano, que eu creo que é unha cifra importante, xa que estas becas están a facer unha labor importante ben para o concello e tamén para os distintos mozos e rapaces que en este caso pues, son beneficiarios destas becas FEUGA. Eu creo que unhos presupostos en donde levaremos ao pleno para o ano que ven, para a semana que ven, pero son unhos presupostos, eu creo que eminentemente prudentes, realistas e moi inversores.
Pois aí temos eses presupostos. Falou vostede tamén en materia educativa das axudas. Veñen vostedes de conceder axudas ao transporte tamén aos escolares?
Sí, unhas axudas que ademais en este caso xa resolvimos pues esta semana, en donde foron ao final 36 as solicitudes. Deses 36 son 29 os beneficiarios destas axudas, en donde cada un deles van a percibir 200 euros. En total se destinan 6.000 euros en concreto para estas axudas. As persoas que non reciben axuda, pois teñen 10 días para, en tal caso, presentar alegacións por se houver algún error ou algo que poder, en este caso, pois estimar por parte do Concello para poder darles estas axudas, porque son axudas que, como dixemos ao primeiro, estas van destinadas a aqueles rapaces que fan estudios fora do noso término municipal, estudios e formación que non teñamos no noso Concello. Ben sexan estudios de grado medio, ben sexan estudios universitarios e ben sexan incluso estudios de música. Eu creo que é unhas axudas que, repito, que tamén van esa línea de axudar a que os nosos rapaces sigan apostando pola educación.
E así, rapidinho, para falar dun tema polémico do que levamos bastante tempo a falar últimamente, nas últimas semanas, o asunto da Atalaia, dende o Bloque Nacionalista Galego, para Beniza no equipo de goberno, precisamente por tomarles en conta a súa solicitude de poñer en valor ese castro da Atalaia, e ademais sabe vostede que dende o BNV van levar iniciativas ao Parlamento en relación con esa sentencia.
verdade é que sobre este asunto xa falamos bastante durante estes días, pero nós desde o Concello de Zarba tamén xa os puxamos claramente. Nós, en este caso, o que vamos a facer é puñer en valor os restos que apareceron aí. Unhos restos que apareceron e unhas licencias que no seu momento foron dadas, salvo polo ano 2007, e se deron ao igual que se deron todas as licencias de todas as casas e edificios, viviendas sociales que hai en esa zona da Atalaya, en San Ciprián, tamén que non nos engañemos naide. Aí en esa zona de San Ciprián todos os veciños pudieron facer as súas casas porque en esa zona non estaba inventariada, ao igual que se lle deu licencia ao promotor, a este último promotor que quiso facer en este caso un edificio, pois tamén se lle deu da mesma forma que ao resto dos veciños que están en esa zona da Atalaya, porque non estaba esa zona inventariada. E non estaba inventariada, e o que se falou e planteaba o bloque durante estes últimos días, non estaba inventariada a pesar es que durante eses anos máis conflictivos, a Delegación de Cultura era, formaba parte e era do Bloque Nacionalista Galego e tiñan informes para poder, si quixeran, inventariar toda a zona, pero non o fixeron en este caso, e a pesar incluso parece ser por advertencias feitas por concelleiros do Bloque, en este caso pois aos responsables políticos do Bloque na Xunta de Galicia. Por lo tanto, en todo caso, é a eles, aos responsables políticos da Xunta de Galicia, en este caso do Bloque da Xunta de Galicia, a quen temos que pedir explicacións de por que non inventariaron toda esa zona, tendo datos evidentes de que eso podía ser así ou de que se podían atopar restos. O resto realmente sería, pues bueno, falar e cada un divagar como queira, como lle dé a gana, o Bloque lle guste en este caso, pues seguir facendo ruido, e eu creo que hasta o que máis lle doe é que realmente o Concello non salira lastimado pola sentencia que saleu fai unhas semanas. O Concello de Cervo pues non ten que pagar absolutamente nada con respecto a esa sentencia, porque non ten nin arte nin parte, ou que eso sí, o Concello de Cervo vai poñer en valor o patrimonio de todos. Unha pena, repito, que non podamos poñer máis, pero non podemos poñer máis porque están a casa dos meus veciños, dos veciños de que viven en esta zona, e aí pues, non podemos levantar nada. Pero nas zonas que sí se puedan rescatar, aí desde o Concello de Cervo vámonos a poñer en valor.
Pues aí temos esas novidades, esa polémica no Concello de Cervo. Non queda tempo para máis. Alcalde Alfonso Villares, moitas gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Moi boa tarde a todos vos e moitísimas gracias.
Y hasta aquí llega Costa Viva. Recuerden que a partir de las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa.